es conocida como la glándula maestra. Respuesta: hipotálamo. Siguiente pregunta, considerada como la... Ya, glándula maestra, hipotálamo. Siguiente pregunta, es considerada la falsa glándula maestra. Sí, falsa glándula maestra. Y de respuesta vamos a poner hipófisis o glándula pineal. Nosotros vimos en práctica glándula pituitaria o hipófisis. Pituitaria o pineal. O hipófisis, pónganse las tres ya. En realidad la buena es hipófisis, perdónenme, es hipófisis. Sin embargo, les quise decir glándula pituitaria. No. Hipófisis y glándula pituitaria. Ay, Dios mío. Perdónenme, es que leí muy rápido. ¿Ya? Respuesta, la falsa glándula maestra, vamos a decir que es la hipófisis o la glándula pituitaria. División de la hipófisis. Eso lo vimos en práctica. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, división de la hipófisis. Salud. Ay, profe. ¿Cómo se divide? Unos me dijeron adelante y atrás, conocido también como adeno y neurohipófisis. Vi una película bien bonita que se llama Un monstruo viene a verme. ¿Ya? ¿Mm? Qué tonto. Adeno y neurohipófisis. Y esto sí va a venir en el examen. Viene en esquema, no viene obviamente así en pregunta, pero bueno. También conocido como, así, siguiente pregunta. También conocido como lóbulo anterior de la hipófisis. Lóbulo anterior de la hipófisis. Si es anterior, acuérdense del adelante. Respuesta, ¿cuál es? Adenohipófisis. Siguiente pregunta. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuatro? ¿Cinco? La que viene. Adenohipófisis. Estas ya las habíamos visto en práctica, por eso les voy a poner el esquema. Sí, no sé si la has visto. Siguiente pregunta, hormonas liberadas o que se liberan en la adenohipófisis.
Sí, la de
en la adenohipófisis? Respuesta primera. Somatotropina, también conocida como chulada. ¿Quién la encontró en su cuadro básico de medicamentos? Somatotropina. Salud. Esto no es para adentro. Lo vamos a encontrar en la mayoría, en la mayoría de los libros lo vamos a encontrar como GH, porque growth hormone, o sea, hormona del crecimiento. Growth de crecimiento, hormone de hormona. Say yes. ¿Es un chiste muy viejo? ¿Cuántas funciones tenía la hormona de crecimiento en el cuerpo humano cuando lo encontraron en su cuadro básico de medicamentos? ¿Para qué lo usan los físico-constructivistas? Para crecer. Realmente para lipólisis. Ahorita vamos a ver que la hormona de crecimiento junto con la hormona de insulina tiene casi los mismos receptores. Sin embargo, tienen funciones diferentes. Ahorita déjenme busco el cuadro. Yo utilizaba un cuadro para distinguir, por ejemplo, lo que era cortisol, lo que era hormona de crecimiento, lo que era insulina, adrenalina. Y no me acuerdo qué otra, pero en este cuadro venía qué sucedía en cada uno de los macronutrimentos. O sea, por ejemplo, hormona de crecimiento aumentaba la disponibilidad de grasas. O sea, en este caso se aumenta la disponibilidad. ¿Qué quieres dar a entender con esto? Que al torrente sanguíneo que se va a liberar más grasa, ¿para qué? Para ser utilizada como lo que según decían que hacía la carnitina, ¿no? Que según decían, obviamente, pues ya han encontrado artículos donde no se utiliza la carnitina para el transporte de ácidos grasos. Sin embargo, la carnitina se utiliza mucho en enfermedades nefrológicas. ¿Sí sabían para qué? Para que no haya pérdida de masa muscular. Por eso he tenido como luego ese efecto doble, ¿no? Que busca según como definirte y utilizas grandes cantidades de carnitina cuando, ¿no? Pero bueno, esto estamos hablando de cantidades industriales de carnitina. Esto es un poquito más de nefro. Sin embargo, ahorita igual voy a buscar ese cuadro porque sí lo tenía, estaba muy padre. Y lo trabajé cuando yo estaba en la escuela. Siguiente. TSH, conocida también como... Ajá. Tiroyodotironin Stimulant Hormone. O sea, hormona estimulante de tiroyodotironina. ¿En dónde encontrábamos esta tiroyodotironina? ¿En qué chocho? No, sí nos ayudaba a liberar T3 y T4, pero ¿se acuerdan que les mostré este chocho? El ¿cómo se llamaba? ¿El Redotex?
Ah, sí.
Hormona estimulante de tiroyodotironina. Si me pones tiroyodotironina. Nina. O sea, es tiroides, yodo, ionina. Tiro, yodo.
Tiro, yodo.
Tiro, de tirosina. Ajá. Yodo, tironina.
Tiro, yodo.
Triyodo, tironina. Triyodo.
¿Triyodo o trio?
¿Tiro, yodo? ¿Cómo la tuviste?
Es que yo la conocí así, triyodo, tironina.
No, este es T3.
Ah, ok, y la otra es triyodo. Tiro.
Es estimulante, ponle TSH.
Ajá.
Hormona estimulante de la tiroides.
Ah, ok.
Siguiente. FSH, conocida también como hormona folículo Hormona. Hormona folículo estimulante. FSH. Es cuando se van a embarazar. Y LH, también conocida como hormona leutinizante. Uno, la diferencia entre folículo estimulante, folículo, ¿qué le suena? Un hoyito, ¿no? Una es para secretar estrógenos, o sea, para embarazarte. Y la otra es para estimular progesterona, para no embarazarte. ¿Cómo se va a regular esto en las mujeres? ¿Cuántos días teóricamente debería de durar su periodo?
Cinco. ¿Siete? A mí me duró ocho.
Realmente tenemos la mitad, 14 días de estrógenos, 14 días de progesterona, grosso modo. La famosa pastilla de la Y. Lo que nos ayuda es que siempre nos encontremos en una fase en donde no podamos generar leuta, que no se fije el cigoto específicamente a las paredes del endometrio. O sea, lo vuelve resbaloso. Las personas que han tenido en su momento el Mirena o alguna estimulante de leuta han estado todo el tiempo en una situación de no me embarazo. Por eso hay veces que tienen amenorrea. ¿Sí? Siguiente, prolactina. ¿A qué le suena prolactina? ¿Creen que un hombre pueda producir?
Sí.
Espérense, ¿me deja terminar? Pero sí. ¿Qué necesitaría un hombre? Un hombre ya puede llegar a producir, lo que necesitamos es un estímulo. ¿Y cómo se hace el estímulo? Ah, muy bien. Espérate. Sí, específicamente por eso, y hay que tener mucho cuidado, sobre todo a las personas que les estamos enseñando a que estén dando lactancia materna exclusiva. En Estados Unidos hay una especialidad que sí se dedica a estar estimulando, por así decirlo, no los pezones, sino a estarles enseñando a las personas para que estén, digamos, enseñando la lactancia materna exclusiva. ¿Cuántas ventajas tiene la lactancia materna exclusiva? Un resto y dos montones. Es económica, es fresca, va por procesos, o sea, me refiero desde el calostro hasta las fases regulares. También te ayuda a la mujer a perder peso, sobre todo porque genera la involución uterina. También ayuda a lubricar el pezón para que se recupere más rápido. Sí, tristemente en mi trabajo acaba de fallecer uno de los hijos de una compañera. Tenía síndrome, pero tenía un síndrome. Sin embargo, gracias a que ella le dio lactancia materna exclusiva, el niño sobrevivió por lo menos 2 años, 2 años, 6 meses. O sea, sí se mantuvo vivo. Por eso esta cuestión de la famosa decisión entre ¿a quién mantendrían vivo? ¿A la mamá o al producto? Si mantienes vivo al producto, ¿cómo lo mantienes con vida? Un sucedáneo o algún sustituto de leche nunca va a llegar a la misma calidad que tiene la lactancia materna exclusiva. Sin embargo, dicen, es que yo no produje leche. ¿Qué creen que necesitaba la persona? Dos cosas, o el estímulo, o en su caso particular, hay veces que puede llegar a recibir el estímulo de manera exógena. Si es necesario, el mismo gineco nos puede ayudar a la producción, nos puede ayudar a suplementar o a proporcionar algún tipo de estrógeno. No siempre se recomienda, sin embargo, hay veces que necesitas un poco de estímulo. Pero es lo que les digo, la lactancia materna exclusiva es algo que ustedes deberían de estar fomentando a partir de ya. Porque de hecho un pediátrico no tiene ni la capacidad para poder digerir agua. O sea, un neonato, un recién nacido, y todo se va por etapas. Desde que nacen todos tenemos etapas y todos vamos creciendo. En dado caso donde lo pudieran encontrar, tenemos la norma oficial mexicana 007, que tiene que ver con puerperio, embarazo. Cuando la mujer llega a tener algún tipo de roce, estímulo, quiere decir que no están colocando el producto en el sitio adecuado. A veces nada más se cree que es el pezón, cuando en realidad es toda la areola. ¿Alguien lo han perforado el pezón? En realidad yo pensaba... ¿No vino? Ay, porque sí, mira, enséñanos. No, no sé. No, en dado caso, lo que sucede es que perforan toda la areola, no nada más perforan el pezón, porque la areola, si se dan cuenta, eso estuvo muy chistoso, porque la primera vez que yo vi una producción de leche materna, o sea, en realidad yo dije, nada más es el pezón, ¿no? No, es toda la areola, completísima, y es más, sale así como si fuera como una regadera. Así. Es en serio. Y es que es bonito... Y sabe peor, no, no es cierto, pero... No, no es cierto, no, yo nunca probé leche materna. Ay, guau. Estaba tan emocionado que dije de una vez. No, de hecho ahorita me da risa porque la nutrióloga ahorita está en... Sigue en puerperio, así es que luego entra a mi oficina y entra así con... El succionador, amigo. Doctora Chichotas. Es que siento. Andaba con los aspiradores acá, bien chistoso. De haberlo dicho antes. Ay, se va a reiniciar. Siguiente pregunta, digo, siguiente hormona. Hormona. ACTH. Sí, apenas vamos en la adenohipófisis. En la práctica lo hubieras vivido, pero llegaste 3 años después. ACTH. Corticotropina. Corticotropina. ¿Qué te suena, corti? Muy bien. En realidad el corti es corteza, pero bueno. No está bien dicho, porque de hecho ahí viene el cortisol. ¿Quién de aquí duerme menos de 6 horas? Eso. Muy bien, entonces son tus 5 hormonas: hormona de crecimiento, hormona estimulante de tiroides, hormona estimulante de folículo, bueno, me contrataron para escribir, solo para enseñar. PR es hormona prolactina. Oh. ¿Ah, sí? No, no era una C. Ah, ya, ¿no? Les voy a hacer con manuscrita, a ver. Les voy a hacer así. Ah, perros. Ay, güey, eso sí pudiste. Parecen unas pompis, ¿no? Oigan, no traje borrador y estoy jugando. La 5, ¿ya? Siguiente, neurohipófisis. ¿Mande? Siguiente pregunta, ya.
No, una duda. La primera es
HGH.
No puede ser
HGH. Lo que pasa es que normalmente te las ponen en inglés. Todas las estudiamos en inglés. Sí. Ah, mi cablecito. ¿Ya? Esto lo vimos en la práctica y pregunta. ¿En la neurohipófisis se hacía producción de hormonas? Siguiente pregunta. ¿En la neurohipófisis se hace producción de hormonas? Le vas a poner bien bonito. ¡No! ¿Producción de hormonas? ¡No! Márcale. Ya fueron muchos, ¿eh? Ay, me dijeron que ese era el cambio. Otro de esos y ya no sales, Siguiente pregunta.
Es que para que no lo cacha.
Ah, tengo cara de picafresa. Que vende picafresas. Siguiente pregunta. Hormonas que se liberan, no que se producen en la neurohipófisis. Que se liberan en la neurohipófisis. Alerta de spoiler, en tu examen te puse el siguiente esquema. Los siguientes esquemas. Cálmense. ¿Es verdad? Perdón. No sé qué pasó el fin de semana. Voy. Es que les quiero mostrar el esquema que va a venir. Obviamente no van a estar recortando y pegando, nada más que van a tener que estar seleccionando y poniendo de dónde viene la hormona y hacia qué hormona, como en la práctica. Así es que es más divertido. En lo que va cargando para que lo vayas viendo. Y también en tu práctica, sí, ya sé qué parece. ¿Qué? Ah, sí. Sí, yo también me los imaginé. ¿Qué va a venir en tu práctica? Digo, perdón, en tu práctica. En tu examen. En tu examen va a venir. Obviamente más bonito. Vele tomando una fotito. Porque una, va a venir tu esquema. Se ve un píxel en tu foto. Y también va a venir el siguiente cuadrito. Me gustó. Tú ya lo hiciste en tu práctica. Estúdialo.
Pati la tiene.
Cada uno va a valer por lo menos 2 puntos. Así es que estudien lo bonito.
¿Es el también?
¿Ya? Ni modo. En tu norma oficial mexicana 007 SSA 2 2016, vas a encontrar en la sección de anexos ¿Se acuerdan que les había dicho que a partir de este año iban a empezar a actualizar todas las normas oficiales mexicanas? Actualmente hay un proyecto de norma que dejaron inconclusa, creo que en el 2019. El proyecto de norma va relacionado con la NOM 007, o sea, está la de embarazo puerperio y el manejo de, bueno, y también cuando nace el producto. Han actualizado tanto el apéndice normativo que está súper bien, porque ya está bien una sección de signos vitales. ¿Cuándo en la vida habían pensado que iban a obtener una sección especial de signos vitales para nada más mexicanos? Porque normalmente cuando nosotros revisamos signos vitales, buscamos bibliografía internacional. Y nos dicen que normalmente, ¿cuál es la tensión arterial que deberíamos de manejar en un adulto? 120 sobre 80, y la medición era milímetros de mercurio. Si te das cuenta, en la NOM 007, a lo mucho, lo único que venía era medicamentos que llegaban a afectar el embarazo. Aquí me ha gustado mucho porque, como te decía, está el proyecto, eso sí, por eso te estoy advirtiendo desde ahorita, es un proyecto de norma. Debería de quedar, espero, y tocamos madera, que debería de quedar entre los meses de junio y julio del 2024. Lo empezaron a trabajar desde el 2019. ¿Qué pasó? Se retrasó por pandemia. Sin embargo, y de hecho así lo vas a buscar. Pero hoy. Mira, perdón, rápido te voy a mostrar el de pediátricos. Y ve rapidísimo, eso sí, te advierto, te digo y te comento, es un proyecto de norma. ¿Qué quiere decir que es un proyecto de norma? ¿Estará oficialmente aceptada? ¿Te podrás basar en ella? Es bajo tu propio riesgo y depende del profesor y depende también cómo lo justifiques ante él. Porque tiene también que ver con el crecimiento y desarrollo de un pediátrico. ¿Y eso por qué lo tenemos que ver? Apéndice normativo y hasta viene, como te decía, signos vitales. ¿Por qué brincamos? ¿Por qué veo? ¿Y por qué se tiene que ver esta situación? Nuevamente, ¿se acuerdan que habíamos visto que el tipo de obesidad de una persona de Estados Unidos no es el mismo tipo de obesidad que una persona en México? ¿Serán los mismos signos vitales una persona nórdica, o sea, una persona que está en el norte, donde hay mucho frío, a una persona que estamos ahorita en una temperatura, por así decirlo, relativamente estable, bueno, y ni tan estable. ¿A qué temperatura amanecimos hoy? No, yo también. Yo vivo en el cerro, como 5 grados. No manches. Y luego estrenando cama, no. Frecuencia respiratoria según la edad. Según los pediátricos, o bueno, los neonatos, según la Asociación Americana del Corazón, nos dice que un pediátrico llevaría o estaría respirando alrededor de 45 veces por minuto. El mexicano llega a respirar de 30 a 60 veces por minuto. El recién nacido. Recién nacido, ¿desde cuándo? Desde el primer momento que salió del útero hasta los primeros 7 días de vida. Después de estos 7 días de vida, normalmente le decimos lactante. O en este caso le llegamos a decir y lactante menor y lactante mayor. Lactante menor comprendería alrededor de 1 hasta 11 meses. El lactante mayor comprendería de 1 hasta los 48 meses, dependiendo de cada definición. Aquí nos manejan de 1 a 3 años. ¿Por qué creen que el niño chiquito, pequeñito, respira más rápido que ustedes? ¿Mandé? ¿Y luego?
Porque debe fortalecer los pulmones.
Una podría ser porque los pulmones están madurando apenas, ¿no? Normalmente yo siempre les doy el ejemplo, como yo trabajo con papás y con pediátricos, les tengo que explicar los signos vitales. Y les tengo que decir, la bomba, en donde normalmente, digamos, funciona, ¿se acuerdan que hicimos el cálculo de cuántas veces llegaba a funcionar el corazón en un día? En un año. La bomba de un corazón pediátrico, por así decirlo, la bomba es más pequeña de lo que nosotros tenemos y es menos fuerte. Por ende, debe de manejar presiones o tensión arterial disminuida y al mismo tiempo tiene que manejar una velocidad mayor. ¿Te acuerdas que yo te hablé de una fórmula que se llamaba frecuencia cardíaca máxima? Que era 220 menos tu edad. ¿Ustedes ya obtuvieron cuál es su frecuencia cardíaca máxima? Obvio. Porque sería algo muy tonto, sin embargo, cuando a ustedes les llega a tocar la consulta o en dado caso tengan que ministrar o proporcionar algún tipo de medicamento, ¿qué pasaría si de repente llega una persona y trae una frecuencia cardíaca arriba de 100? ¿Estará en lo convencional? Y les va a pasar, porque hay veces que el simple hecho de cuando estén en la consulta de repente están temblando, están con las manos frías y resulta que no han comido en más de 6 horas. Y creo que eso les había quedado pendiente. Una química sanguínea después de 12 horas ya no tiene validez. Después de 12 horas. Después de 12 horas de ayuno ya no tiene validez. ¿Por qué no tiene validez?
Porque ya puedes llegar a tener la glucosa de hipoglucemia.
De por sí lo vas a tener hipoglucemia porque llevas 8 horas sin comer. ¿Qué vas a tener después de las 12 horas? ¿Qué es lo que hace el cuerpo para mantener una homeostasis? ¿Intenta qué? ¿Compensar cómo? ¿De dónde obtenemos la mayor cantidad de glucosa cuando ya no la tenemos, ya no la consumimos? Del hígado. En ese caso, glucógeno. Por eso después de 12 horas, porque alguien me había preguntado, ¿qué pasaba si la glucosa después de 12 horas la tomaba, no? Ya no es funcional. Porque hay gente que sale con hiperglucemia. Y eso que no ha comido nada. Ahora, en el proyecto de norma oficial mexicana, si tú lo lees, vas a poder encontrar hasta presión arterial sistólica, vas a poder encontrar frecuencia cardíaca, vas a poder encontrar hasta algo muy técnico para mí. Que, por ejemplo, tiene que ver hasta la medida del brazalete para tomarle la presión a un pediátrico. Obviamente no vas a tomar el mismo brazalete con el que te tomas tú la presión con el que le tomas un pediátrico. Obviamente su bracito va a estar chiquititito. Chirris, chirris, chirris. Vale. ¿Esto por qué te lo voy comentando? Porque viene la norma oficial 007 y norma oficial 031 proyectos de norma y modificaciones que a ustedes les van a impactar. ¿Y esto qué tiene que ver con sistema endocrino? Pregunta nuevamente. Cuarta causa de muerte. No, esta no la vayan a agregar. Cuarta causa de muerte actualmente en México. Tumores. Que en su mayoría tenía que ver con el sistema endocrino, que en su mayoría mujeres que son nulíparas. ¿Sí? Ahora, regreso rapidísimo. Ya le tomaste fotito a tu esquema, ¿no?
No.
Es el de la práctica. La puedes volver a hacer. Practicas y estudias. Y te preparas para el examen. ¿Ya?
Perfecto.
¿Mandé? Sí, ¿no? Ahora me da un montón de flojera subirlos y les debo como 3 episodios. Ahorita se la subo, ya, ahorita dejo. Oye, sí, tu compañera molestona. Muy bien, ahora en tu tarea que me hiciste para hoy, me vas a buscar la somatropina. No, ¿cuál jueves? Es para hoy. Somatropina, ¿quién buscó somatropina? Generalidades de la somatropina. Somatotropina. ¿Ya cotizaste la somatropina? ¿Cuántas unidades? Meta. ¿Una unidad al día? Somatotropina. Es que, bueno, a ver, te voy a enseñar la presentación. Ven, ver. Ya te dije. No. ¿Investigaron la somatropina, el costo en la página que les di? ¿Qué? Ay, ¿quién no ha podido abrir la de catálogo? La que les envié tanto por WhatsApp. ¿No la han podido abrir? Ahí no, es que ya sé por qué. En sus firewall no lo tienen activo. Ahorita les enseño cómo activarla. O sea, yo también fui alumno y me hacía güey. Pero ahorita que ya me pagan por muchas cosas, sí, todos. No, pero Gerardo sí se mancha. Pero grosero. Sí. El mío también. Cabe aclarar que lo vas a encontrar en 2 grupos. ¿Dónde vas a encontrar la somatropina? En el cuadro básico de medicamentos. ¿Por qué uno lo encontramos en gineco y por qué otro lo encontramos en endocrinología y metabolismo? Sí se metieron a buscarlo, ¿no? Es que esa no estaba, profe. ¿No? La somatopina. Normalmente la presentación que, que nosotros encontramos de somatropina, nosotros no vamos a encontrar GHG. Nosotros vamos a encontrar propiamente en la farmacia o como exógeno, lo vamos a encontrar como la somatropina, o sea, la parte final de la estimulación de la hormona del crecimiento. ¿Para qué se llegó a ocupar? ¿Qué es lo que le hicieron a Lionel Messi? Ese es el liderato. Oye, estuvo muy bueno, tu chiste. ¿Qué le hicieron a Messi? Lo que hicieron fue una terapia sustitutiva relacionada con la hormona de crecimiento. Se supone que él debía de haber crecido. Él no debía de haber crecido. Yo creo que es un poquito más alto que yo. Creo que está aquí. La pulga, ¿no? Que le dicen. Se supone que como historia, el Barcelona le dijo que le iba a pagar el tratamiento para que pudiera seguir jugando y que por ende... ¿Hasta qué punto se supone, o muchos dicen que hasta qué punto fue conocido como doping? Porque también la hormona de crecimiento lo que le generó fue una lipólisis, al mismo tiempo también afectó sobre su rendimiento en el deporte. Es lo que mucha gente, al principio, él tenía como 16, 17 años, y es lo que preguntan si realmente fue un doping o si fue una terapia sustitutiva relacionada hormonal. Eso lo dirá su endocrino y eso lo dirá la FDA. Pero bueno, la presentación que nosotros vamos a encontrar es de 4 unidades, suficiente para que sea 1.33 miligramos. Como dato, la hormona de crecimiento, si tú la llegas a buscar, si la buscas con una, digamos, farmacias especializadas, te puede llegar a salir en 400 pesos. Lo que te recomendarían es, normalmente te dicen que es una unidad al día. Si quieres ocupar un ciclo, debería de ser por lo menos 12 semanas, alrededor de 3 meses, de una unidad de hormona de crecimiento al día. Te están vendiendo 4 unidades por 400 pesos. Échale, ¿cuánto te gastarías para una terapia sustitutiva con hormona de crecimiento? Saca tu calculadora, saca el precio de a 400 pesos y son 120 días. ¿Cuánto? Más o menos 8,000 al mes. La hormona de crecimiento se administra de manera subcutánea o de manera intramuscular. Habíamos visto que era una hormona hidrosoluble o liposoluble. Entraría más rápido a la célula, ¿no? Si fuera liposoluble. Es hidrosoluble. ¿Qué sucede con esto? Al momento de ser hidrosoluble, lo mismo que la insulina, tiene la misma cantidad de receptores. Tarea para la próxima clase, y esto lo vas a encontrar en tu tórtora. Anótalo. Obviamente las tareas son opcionales, la vamos a contestar la siguiente clase. Pero es relación que existe entre la insulina y la somatotropina. Relación que existe entre la insulina y la somatotropina. Sylvester Stallone creo que llegaba a ocupar como 2 o 3 unidades al día, ¿eh? La hormona del crecimiento. Yo también me metí en su momento a chismear de hormona de crecimiento y te llegan a vender 40 unidades por 600 pesos. ¿Pero qué creen? No tiene regulación ante Cofepris. Digo, ahí cada quien se mete lo que quiera en su cuerpo, ¿no? Ay, perdóneme. Si se dan cuenta, la hormona de crecimiento tiene muchísimas, muchísimas presentaciones. Y te dice, Hormona de crecimiento con acción anabólica. Cuando estamos hablando de un anabolismo, ¿a qué nos referimos? Crecimiento. La hormona de crecimiento, como no es una hormona liposoluble y la intentan colocar subdérmico, llega a generar clínicamente algo que se llama lipodistrofia. La famosa celulitis no es la piel de naranja. La celulitis es muerte de células por edema y en este caso por administración directa de ciertos fármacos. Por ejemplo, las personas que llegan a administrarse insulina en un sitio específico llegan a generar lipodistrofia, o sea, la zona de la piel la llegan a quemar. Por eso siempre nos dicen que debemos ocupar zonas de aplicarnos de manera, en las zonas grasosas, en la manera subdérmica, debemos de estarlo aplicando con las manecillas del reloj. Yo soy tan fregón que en dado caso llego a encontrar el tejido adiposo en ciertos compañeros. Yo ya tengo poquita grasa.
Ay, quisiera.
También como efecto adverso, la hormona de crecimiento puede llegar a generar algo que se llama ginecomastia. El ginecomastia es una manifestación clínica en los hombres en el cual hay crecimiento de tejido adiposo. De tejido adiposo en el pecho. Pero ojo, una cosa es tejido adiposo y otra cosa es tejido glandular. Los hombres también llegamos a presentar cáncer de mama. ¿Cómo puedes llegar a distinguir el tejido o cuando a una persona le dicen que tienen gran cantidad de busto, se le dice densidad mamaria, no se le dice chichona? ¿Qué pasó? ¿Que generan ginecomastia? ¿Qué? ¿En un hombre qué llegaría a generar ginecomastia? Almacenamiento de tejido adiposo. ¿Qué es lo que debemos de generar para poder producir leche? El estímulo, prolactina. Si en dado caso tuvieras algún medicamento que estimulara para generar prolactina, tú llegarías a tener aumento de la densidad mamaria. Aquí hay un suplemento que llega a aumentar la densidad mamaria. La proteína de soya. ¿Por qué? ¿Qué habían escuchado de la proteína de soya?
Ah, que lo dicen que también aumenta el pecho.
¿Por qué? ¿Qué habían escuchado de la proteína de soya? ¿Nada? La proteína de soya llega a aromatizarse muy rápido. ¿Qué quiere decir? Que se llega a unir muy rápido a los estrógenos. Hay que tener mucho cuidado con las personas que en dado caso tienen gran producción de acné o en dado caso tienen antecedente de cáncer de mama, cáncer cervicouterino, porque al momento de darle una proteína de soya puedes llegar a ayudarle a que genere algún tipo de cáncer.
Por ejemplo, las pastillas.
Lo mismo. De hecho, tenemos que ver algo que se llama, en el próximo módulo, aquí no son módulos, ¿verdad? Me equivoqué de escuela. En el próximo parcial, aquí son parciales, ¿verdad? Tenemos que ver algo que se llama SOP, síndrome de ovario poliquístico. O sea, el síndrome de ovario poliquístico tiene que ver con la producción de grandes cantidades de quistes en el tejido uterino. Y en este caso lo que vamos a ver es que hay una una descompensación entre los estrógenos y entre la progesterona. En este caso, hay gente, no todos son candidatos, cuidado con esto. Cuando tienes SOP, en dado caso, tú llegas a suplementarte con algún tipo de levogestrerona o progesterona, puedes llegar a disminuir la producción de síndrome de ovario poliquístico. No todos son propensos, cuidado. Porque en dado caso hay gente que ha llegado a presentar situaciones adversas. O sea, lo suplementas con un poco de progesterona y ¡pum! De tener 1, 2, 3, terminan con 120 quistes. Y sí, historia real. Y según dicen que no se embarazan y sí se embarazan. Demonios. Normalmente tiene que ver con personas que llegan a tener hipotiroidismo. Siguiente, mialgia. No, no es específicamente dolor. ¿Qué pasó? De algo me tengo que morir, ¿no? Volvemos a lo mismo con los medicamentos. Recuerden, cada cuerpo es diferente. No todos funcionan igual. ¿Qué es lo que les va a ayudar a ustedes en su consulta privada? El omitir alguna información. Recuerden que ustedes los van a procesar por tres cosas en código penal: hecho, acto y omisión. Sí, como el yo pecador, el por mi culpa, por mi culpa. El omitir una pregunta relacionada con antecedentes patológicos como diabetes mellitus, hipertensión, hipotiroidismo, puede llegar que ustedes se equivoquen y le suplementen o proporcionen algún medicamento que le puede llegar a generar alguna iatrogenia a la persona. ¿A poco el código penal viene? Sí, porque de hecho viene en la NOM 004 relacionado con la anamnesis. Si la persona no hace una completa anamnesis y llega a omitir alguna información, es tu culpa. Y como les decía esa vez, pero si la persona no sabía, ok, eso es otra cosa. Una cosa es que no sepas que eres alérgico a algún componente y ese ustedes se salvarían completamente. Pero si la persona es alérgica y ustedes no le preguntaron. Ahora aquí viene una disyuntiva. ¿Qué pasa si la persona te dice, yo sí te dije que era alérgico, ¿eh? Sí, pero es que aquí en tu anamnesis me dijiste que no. ¿Qué es lo que se hace en el expediente clínico en algunas situaciones cuando son conscientes? Se firma. ¿Qué pasa si firma la persona? Quiere decir que la persona asintió. Y si no puede hacerlo, con su huella digital. ¿Sí? Y tengan cuidado porque de derecho a la protección de la salud viene todo esto. Siguiente, ¿qué otro chocho encontraron? Tiroiodotironina, o sea, en este caso, T3, T4. ¿Quién buscó tirosina o levotiroxina?
Yo.
¿Qué encontraron? Mande. Pero ¿de aquí?
O sea, yo soy jefa de generación de nutrias. Entonces, para que les diga que ya les comparto.
Pero te dice que es la de ahí. Dice que lo mandé, ¿no?
Es de nutrición, o sea, para que...
Bueno, a ver, los de nutrición ya les compartieron las fechas de los exámenes, por si quieren revisarlo en WhatsApp, para que vayan diciendo, vive, muere.
De nada. ¿Cualquier cosa? Julio.
Oiga, porque me apagaron la tele. ¿Quién también trae Xiaomi? Yo soy de los que están en el Walmart así. ¿En el Oxxo hay teles?
Sí, tele de ellos.
Ay, pobres chavitos. Luego están viendo las cosas. Luego, tiroxina, ¿qué encontraron? Oh my God, ¿cómo estás en el grupo? Allá tenemos a la jefa de grupo. Levotiroxina, ¿qué encontraron?
Mi compañero está hable y hable y no le hace caso.
Presentación de la levotiroxina. ¿Algún familiar aquí lo están suplementando? ¿Lo están suplementando con levotiroxina? Creo que tengan mucho cuidado en los gimnasios, ¿eh? Porque en serio. ¿De qué grupo es la levotiroxina? ¡Shh! ¿Realmente creen que tenga un cambio o modificación en el metabolismo de una persona? La presentación de la levotiroxina máximo 200 microgramos y debes de empezar, tienen un pequeños palets y tienen como unos pequeños cuadritos, están en forma de zigzag. Tienen de ir cortando el cuadrito y con base en ese es como va suplementando a la persona. Por eso es tan fácil que modifiquen el sistema endocrino de una persona. Siguiente, ¿cuál sería la folículo estimulante? ¿Cuál? No. En la FSH, ¿qué obtenemos? Y eso viene en su cuadro y venía en su práctica. La folículo estimulante, ¿cuál tenemos? Estrógeno, progesterona. ¿Quién encontró levogestrel? Yo digo porque... ¿Cuál pusiste?
En el grupo 9.
De gineco, ¿no?
Sí.
¿Qué encontraste? No, porque el examen va a venir de...
¿Dónde vinieron?
Sí. Lo que va a venir es, si es hormona precursora, ¿qué hormona va a terminar estimulando? Lo mismo que el cuadro. Si es TSH, que es hormona estimulante de la tiroides, ¿qué hormona es la que estamos teniendo hasta el final? T3 y T4. Ah, no, me equivoqué, ¿verdad? Sí, me equivoqué, levogenestrel. ¿Qué más? ¿Cuál? ¿Qué grupo era? ¿Qué grupo era? No, de... Bueno, sí, estoy.
¿Pero de la venta es del grupo
4? No, 5. ¿Te imaginas pasar con tu médico y decirle otra vez? ¡Voy! ¿No era planificación? No, por eso, pero planificación es... Acá. Ay, ¿cuál?
¿Tienen cuántas horas para consumir?
Hasta 72 horas.
¿Sí, no?
Sí, ¿por qué?
No, porque... Ay, o sea,
¿por qué volteas a verme? Ok, aquí les voy a dar, este les quería hacer hincapié, sobre todo porque pasó una semana después del 14 de febrero, pero bueno, ya se les pasó el tiempo. Levonorgestrel tiene dos funciones. Sí se vio. La primera, te dice anticoncepción poscoito. Hasta 72 horas. Híjole, eran 72 horas. ¿Pero qué creen? Aquí también se llegó a ocupar para anticoncepción. Les recuerdo que el condón no es un método anticonceptivo. El condón es un método de barrera nada más. Un método de anticoncepción y prevención del embarazo es un método que realmente va a ser continuo y me va a ayudar para que no exista una fecundación de por medio. ¿Cuál?
Hay otro que se llama aceptando de cristal.
Tiene que ver con, es igualito al levogenestrel. Levogenestrel. Una de las presentaciones, digamos, más de moda y súper funcional, pero nuevamente, ¿cuál será la contraindicación de tener algún tipo de dispositivo, en este caso un implante? ¿Van a perder su periodo? No cualquiera sabe colocarlo, porque de hecho debe de ir en tejido adiposo, no debe de ir en grasa, en músculo. Si en dado caso ustedes fueran unas personas muy magras, sería muy complicado que le pudieran atinar al tejido adiposo. O sea, pónganse gordas ese día que les vayan a poner, después adelgazar. No, no es cierto. Esos dispositivos tienen un trocar, ya están listos, se supone que se colocan en el tercio medio de la cara posterior del bíceps. ¿Qué sucede? Presionate por eso. Al momento de realizar la colocación, tiene un trocar. ¿Qué quiere decir? Que tiene una guía, como un yerco, como un ¿cómo se llama? Cuando canalizas a una persona, como un catéter venoso periférico. Pero al momento de colocarlo, hay gente que nos hemos equivocado y le hemos pegado al músculo. Así es que en este caso tenemos que retirarlo y cambiar de brazo.
Pero lo meten con una...
Trocar, con una aguja.
¿Con una aguja?
No funciona luego. Sí, no vayan a llegar y listo, ahora sí. No. Se deja madurar 72 horas. Es lo mismo que también pasa con los hombres, lo que nos hacemos la vasectomía. Tenemos que dejar madurarlo una semana. Si se pone en tejido muscular, no tiene la misma liberación del levogenestrel. ¿Y qué sucede? Todo se almacena en el músculo y ¿qué creen? Llega a producir celulitis o en ese caso necrosis. El retirarlo es de lo más fácil. De hecho, cuando tú lo colocas, el tubito está blanco, 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 blanco. Y al momento de retirarlo, el tubito es como una coloración como de cartílago. Blanco, blanco, digo amarillo, 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 amarillo. Quiere decir que ya liberó toda la hormona. Recuerden que tienen máximo 2 años para utilizarlo. Es que no le tomé apuntes, profe. No. El implante depende de cada persona. Si tienen un síndrome de ovario poliquístico, hay veces que les ha funcionado a erradicar y a disminuir la cantidad de ovario poliquístico. Sin embargo, les digo, si hay antecedente de cáncer, por favor, evítense este tipo de dispositivos, ¿vale? ¿Qué puede llegar también a generar? Y esto también. Puede llegar a aumentar la densidad del moco cervical y sí, hay mucho riesgo de sepsis, o sea, hay mucho riesgo de infección. Sobre todo porque de por sí, por algo existe el periodo. O sea, a fin de cuentas lo que está pasando dentro del útero es que se están juntando muchas células, después de un tiempo de que ya no se utilizan, simplemente se desprenden y salen. ¿Qué pasa si el útero pierde esta función? Si el endometrio, ¿creen que le suceda algo? ¿Qué pasaría si pierdes tu periodo de un día para otro? Yo la verdad, el periodo y todo el manejo hormonal que tiene una mujer tiene una ventaja sobre los hombres. A fin de cuentas, ellas se manejan por ciclos. Nosotros los hombres no manejamos ciclos. Por eso una mujer, a fin de cuentas, cardiovascularmente puede llegar a protegerse más, ya que ellos están eliminando lípidos, reteniendo lípidos, eliminando lípidos, reteniendo lípidos. Manejan ciclos. Son, por así decirlo, en su inestabilidad, son estables. Y nosotros los hombres, en nuestra estabilidad, somos los más inestables del mundo. De repente vamos a tener un bajón de testosterona y no sabemos cuánto tiempo pueda durar este bajón de testosterona. De repente tenemos un aumento de testosterona y no sabemos cuánto tiempo puede llegar a aumentar esta cantidad de testosterona. A diferencia de ustedes, siempre manejan periodos de 28 hasta 32 días, depende de cada persona. Oiga, profe, es que yo soy irregular. ¿Irregular con respecto a quién? Porque en este caso, cada uno llega a manejar su periodo de manera diferente. Ya existen muchos dispositivos que les ayudan a regularlos. Bueno, no regularlos, sino a llevar como su irregularidad. Pero en este caso también, si llegan a ocupar algún método anticonceptivo, yo conozco de gente que al iniciar su vida sexual activa, se reguló. Porque me decían, es que de muy niño yo era muy irregular. Bueno, de muy niña. Era muy irregular, pero al momento de empezar a utilizar algún tipo de método anticonceptivo, lo que hizo fue me reguló y me empecé a manejar mis periodos más continuos. Por eso les digo, depende de cada cuerpo, cada persona. Mande. La regla, ¿eso qué es?
Cada 15 días, ¿le baja durante 8?
Es que también hay que ver cómo está su periodo. ¿Mande? En dado caso también. Sí. Pero eso también tienes que estarte suplementando con mucho hierro, tienes que estar tomando grandes cantidades de líquidos.
Obviamente no se tiene que fumar, ¿verdad?
No se tiene que fumar. Para mí la peor condición, o bueno, la peor situación que puedes llegar a hacer, no es que tomes, es que fumes. Yo. Sobre todo porque sí afecta muchísimo en la oxigenación de una persona. Yo tengo una persona que se rebanó el dedo y como no fumaba, como si nada, lo volvieron a injertar. No hubo ningún tema. Y otra persona, creo que un cachito de dedito, se le necrosó. ¿Por qué? Porque fumaba un montón. La siguiente quería brincar era la hormona prolactina. ¿Qué hormona creen que sea la hormona final de la prolactina? Ajá. Si tienes una hormona precursora de prolactina, ¿cuál creen que sea la hormona que realmente nos ayude? ¿Oxitocina? No. La oxitocina se libera en la neuro. ¿Cuál? Y esa sí es pregunta de examen. La hormona luteinizante con la folículo estimulante están unidas. Tarea para la próxima clase, es opcional. Dicho profe, nada más quiere dejarnos todo de tarea. Sí. La hormona prolactina, ¿qué hormona nos ayuda a liberar? La hormona prolactina, ¿qué hormona nos ayuda a liberar? ¿Cuántas preguntas llevamos? 80, ¿no? Hoy. ¿Cuál?
Hormonas que se liberan en la neurona.
¡Ay! Hormonas que se liberan en la parte posterior. ADH. Es que no les di la última respuesta, ¿no? De la otra. Hormonas que se liberan en la neurohipófisis. ADH, conocida también como vasopresina. ADH, conocida también como vasopresina o hormona antidiurética, vasopresina. Y la otra es la oxitocina. Excitocina le dicen, ya se imaginarán por qué. Como la yumbina. Como brazo de santo. ¿Dónde? La dopamina se llega a utilizar en situaciones de... Es una catecolamina, al igual que la adrenalina y la noradrenalina. Lo que nos ayuda es a regular los vasos sanguíneos, a relajarlos. No sé, depende de cada persona, ¿eh? Según yo, los bajones de testosterona tienen que ver con el no cansancio. Digo, perdón, con el no descanso. Y el no generar masa muscular. Por eso, mira, aunque tenemos grandes cantidades de testosterona, la barbota que nos sale. Estamos chiquitos, pero barbones. Rápido, te firmo. Se supone que ya con esta pregunta llegamos a las 80. ¿Sí, no?
Según yo fueron 12 preguntas. No,
eso porque ya tengo 12. Ah, sí. Bueno, pues sí, es que realmente.
Bueno, bueno, se parece.
Está bien. ¿Y la otra? ¿No viniste el jueves?
Me faltan unas que me firme.
A ver, rápido. Estamos en la semana 6. En la semana 12 es el último día que firmo todo, ¿eh? Lo que tenemos pendiente. O sea, hasta ahorita.
Semana
12. A ver, rápido, te digo qué día es la semana 12. Y qué bueno que me dices para que te pongas al corriente. ¿Sí? No, es la segunda semana de abril. A ver, rápido, del lunes 8. Sí, lunes 8 al 12 de abril, última semana para firmar tareas. De lunes 12, lunes 8, perdón, al 12 de abril, última semana para firmar tareas. Tareas y también prácticas. Ese día cierro firmas porque la siguiente semana es examen final, acabamos y listo, ya se van. Y yo ya cobro. Cobro las PTU. Las utilidades. Aquí cobro. ¿Ah, sí? ¿Sí cobras utilidades? Yo cobro en bracitos de niño del Teletón. Ah, no es cierto. Me pagan en sillas de ruedas. ¿Ya? Hasta ahorita déjame. Vamos a cerrar cuántas firmas llevamos. Tareas opcionales también cuentan. Ese me va a encantar el día de. ¿Cuántas tienes? 15 firmas. Si yo tengo 30. Ese día me va a encantar cómo se van a destazar unos a los otros.
Usted debe llevar.
No, para eso tengo secretarios. Tú también.
¿Qué? ¿Profe?
¿Qué?
No se dice que. ¿Me puede firmar esto? Es que esta la completé con lo que
tiene. Esa fue una tarea pasada.
Por eso.
9. ¿Verdad que la firmé la clase pasada? Ellos lo tienen, hasta ellos tienen la firma de su tarea. Hasta ellos.
O sea, que sí.
Ah, perdón.
¿Por qué 9? Yo la vi.
6 en realidad. Depende de la perspectiva. Te firmo tu cuadro de hormonas de una vez.
Pero me dijo que sea
9. Ah, bueno, entonces te pongo un 0.
¿Eras 20?
No.
Te la cancelo.
No. ¿Es el cuestionario de hoy?
¿El cuestionario, no?
Sí. ¿El cuestionario de hoy? ¿El de hoy? ¿Las estas cosas?
¿Cuáles? ¿Qué te debía?
Las hormonas, las
20. Ah, chulada. ¿Se lo hizo a man?
Ajá, pinche huevón, mira, aquí están.
¿Ves? Hasta ya aprendiste a sacar un ciclo, ¿no? Ahora sí.
No, pero nos va a dejar el último.
Sí. Ya. ¿Sí? ¿Te debo alguna?
No.
Ya, aquí estoy.
Pero no.
Llore, niña. Ah, cierto.
Es este, solo que lo hice así porque no me cabía en cuadro.
Está súper bien.
¿Sí? Acá hay otra, la imprimida de las dos caras.
¿Qué diferencia viste entre la insulina aspartica y la insulina humana?
Bueno, en esta vino de diabetes mellitus.
¿Y tú pensaste que alguna vez fueran a suplementar a alguien con glucagón?
¿Que fueran a suplementar? No. Ahí, como. Ah, profe, tenía una duda.
Cuando tienes hipoglucemia severa. esa gente que se queda dormida así de la nada, tiene hipoglucemia severa, pues llegan a suplementar con glucagón. No están consumiendo todo el tiempo azúcar. Eso es falso, de que una persona esté todo el tiempo consumiendo azúcar. ¿Has visto Aero de Centro Comercial? Que según estaba haciendo ejercicio, no es cierto.
No,
lo que haces con la persona es lo estimulas para que todo el tiempo esté generando glucagón. En dado caso, con cafeína o con glucagón.
Una persona que tiene resistencia a insulina, forzosamente su glucosa tiene que aparecer elevada. No siempre, ¿verdad?
No, porque está compensando. Como tiene hiperinsulinemia, la insulina se almacena en la piel. Por eso es que está. ¿Mande? Sí, lo que está haciendo es compensando y lo que tiene es. Tiene su glucosa normal.
Entonces, ¿qué estudios tendría que hacer ahí?
Tienes que sacar algo que se llama hemoglobina glucosilada. Pero si tú clínicamente, como nutriólogo, levántate el cabello, en automático ya le estás viendo algún tipo de acantosis nigricans, o sea, tú por ahí ya te puedes dar cuenta. ¿Pero qué creen? Que hay gente que no demuestra la acantosis nigricans en el cuello, en los nudillos, en los codos. Si es esa gente que lo dice, mira, pinche codo negro. No, en realidad es
porque... Aparte, esas personas contienen eso, pero no le sale el azúcar.
Porque está compensando, tiene hiperinsulinemia, tiene gran cantidad de insulina y está intentando mandar toda esa glucosa a las células. Sin embargo, toda esa insulina no la está eliminando, no la está disipando, se está almacenando en la piel. En cuanto la persona deje de compensar y ya presente hiperglucemia, ya presenta diabetes mellitus.
Es una bomba de tiempo.
Es, en cualquier momento lo va a hacer. Por eso es que vimos la NOM 008 SSA3 de sobrepeso y obesidad. Que en cuanto la persona deja de pasar estos sistemas compensatorios, ya presenta la patología. Y ahí es cuando tú ya dices, chin, era mi momento, ahí era donde lo pude haber revertido. Antes.
Cuando es demasiada testosterona,
ajá,
compensa igual y aromatiza para generar estrógeno y compensar.
Por eso es que hay veces que tú suplementas con testosterona y la persona lo que hace es disminuir la cantidad de sus testículos disminuyen el tamaño, porque como le estás compensando, los testículos dicen, pues, ¿para qué lo produzco? Ya, toma, llévate tu firma. Sé feliz. Sonríe. Ay, ya marcó. Tareas. Ay, qué chulada.
¿Cómo que 80 con esta?
¿Y llevamos 80 para allá?
Sí, ¿no?
No, ¿cómo crees?
Entonces, ¿yo cuántas tengo? Pero se ve bien padre, ¿no? Esto guárdenlo porque va a valer mucho dinero después. ¿19? Toma.
Gracias. Que todavía no aparece la actividad, güey. ¿Qué vamos a hacer con eso? Hay que bajar un frío.
¿A quién?
Vamos a pasar a usted.
Profe, ¿no va a firmar la tarea?
Sí.
¿Ahorita?
No, ¿cuál? ¿Ya de una vez?
¿Estás
firmando de uno por uno? Así los voy conociendo.
¿Me puede pasar el archivo?
¿Cuál archivo? Ahí míselo. Un WhatsApp, ¿no? ¿Estás viendo nombres?
O sea, sí lo mandó el nombre. Sí lo mandó el
nombre. Es más, alguien mandó el del 2016 y yo le lo recuperé. ¿Tu tarea? ¿No tienes otra tarea? Ese teclado se descompone después de como 3 dobladas. De como 3 dobladas.
Ya llevo más.
¿Sí?
Ya.
Yo por eso mejor cambié el otro.
Como 3 o 4. Ya llevo todo el cuatro completo.
Sí, no, pero sí después de un ratote se. se me rompe. Como que la fibra de este lado se rompe.
A mí que no sabe cuidar.
Sí, ya sé cómo es. Dale,
ay, no.
De la evaluación, ¿esto qué?
Ah, ese es el de cuando inicia el patrín. Ah. Esa es la de ahorita, ¿no?
No manches, sí me siento bien.
Mire, profe, falta la del cuadro.
Ah, ya no.
Es el cuadro.
Bueno. ¿Dónde lo pondré?
Bueno, el mío también, por favor. Ya que está firmando.
Ay, ya me estoy loco. ¿Sabes que me lo he firmado?
Yo también. ¿Saben cuál es lo?
Para ponerle el cuadro básico de mi casa.
Cuadro
básico. Ah, no, ya no.
¿Y yo?
¿Cuadro?
No, pero préstame una pluma.
Básico. Me siento en la. A ver, muñeco. Pero, ¿por qué no te peinaste?
Ese es su peinado.
¿Eh? ¿Así es su peinado? No. Me gustabas más. Sí, no sé, como que el cabello largo. Ahí traigo gel, ¿eh? ¿Querías gel? Ahí traigo. Los guapos no nos podemos ver así. Siempre presentables, ¿sí o no?
Soy pobre y no lo pude hacer eso.
Al contrario, qué mejor que lo hiciste a mano. ¿Qué aprendiste? ¿Quién sabe?
Mi dedo se quedó más choco de lo normal.
¿Hoy? ¿Cuadro?
Adiós.
¿Crees que no es güey o qué? Yo creo que sí.
80 preguntas y son 60.
¿Vamos 60?
Ah, 58. ¿Sabes?